Hace tan solo semanas recibíamos mensajes de WhatsApp con gente que estaba segura de que ocultábamos casos y que no decíamos la verdad. Pero la verdad era que en ese momento Río Cuarto no tenía casos positivos de COVID. Hoy la realidad es abismalmente distinta. Llegó la curva del contagio, tenemos 944 casos totales y 712 casos activos en este momento. Los primeros contagios suponían una ola de estigmatizaciones hacia las personas que habían resultado contagiadas. Y las calles mostraban un silencio de siesta al que no estábamos acostumbrados, principalmente en las horas pico. Hoy, por suerte, como los contagios son de personas cercanas, la estigmatización ya no es graciosa para nadie. Pero sucede algo raro. A más casos, mayor relajamiento. El sociólogo del CONICET, Daniel Feinstein, se preguntó ¿por qué fracasan las estrategias para frenar los contagios en Argentina? Y según lo analizó, hay dos importantes sistemas de defensa psíquica que operan a nivel colectivo. Una es la negación y la otra es la proyección. La negación a pensar que esto a mí no me va a pasar por el miedo justamente de que esto afecte a mí o a mis seres queridos. Hablamos con Mariana Paglialunga, quien es una voluntaria que se ha sumado a los equipos del Estado y nos contaba que para ella lo que ha derivado en este pico de contagios es la falta de cuidados.
Yo estoy en el área de contactos estrechos, o sea que yo veo las planillas del caso positivo y todos los contactos estrechos. Lo que se ve ahí es la falta de cuidado. A veces vemos que es una familia y bueno, todos tienen el mismo domicilio, todos tienen el mismo teléfono y demás. Pero lo que se ve es la falta de cuidado cuando vos ves una trazabilidad que tiene, no sé, 6, 7 domicilios distintos. Hemos cargado hasta un positivo con 30 contactos estrechos con domicilios distintos. Esas son juntadas. Se ve más relajación en los barrios cerrados.
Llama la atención cuando la falta de cuidados es principalmente entre la población de mayor riesgo.
Bueno, con respecto al tema de las franjas etarias que yo observo, digamos, por ahí con menor conciencia de la situación, paradójicamente, mientras mucha gente habla de que son los jóvenes los que no se cuidan, no se juntan o no tienen conciencia, es una situación similar en la gente adulta mayor. El otro día me pasó que en una heladería me estaban atendiendo en un lugar bastante restringido, no se podía entrar al salón, y entra, abre la puerta un señor mayor, observa la empleada que este hombre está sin el tapaboca. Dice, primero que no hay lugar, por favor espere que atienda la señora y por favor no puede estar dentro del local sin tapaboca. Y el hombre la mira y le dice, ah, sí, sí, y se queda ahí en el lugar, ¿no? Y la chica lo vuelve a mirar con insistencia y le dice, señor, me parece que no me entendió, no puede permanecer sin tapabocas. No se puede estar en el local sin tapabocas, no me comprometa. Bueno, dijo, la verdad que bastante de mal modo, pegó como un portazo y se fue. Bueno, y ese tipo de conductas también lo he observado en una farmacia varias veces haciendo una fila, cuando una persona se le pega a uno, y uno se tiene que dar vuelta y decir, bueno, córrase un poquito, respete la distancia social, casualmente son adultos mayores. Y eso la verdad que me asombra bastante, porque el solo hecho de ser adulto mayor te coloca en un lugar de vulnerabilidad.
Quien nos hablaba era Nancy Rossi, otra de las voluntarias que integra el equipo de educación que comanda la subsecretaria de Educación, Mercedes Novaira. Así como hay gente que no tiene miedo y que no es consciente del riesgo, hay otra que tiene otras patologías o que ya pasó por la enfermedad, que tiene un miedo exagerado y que no va a las consultas a las que tiene que acercarse de rutina. Esto, según dijo el presidente de la Sociedad de Médicos de Río Cuarto, es un riesgo porque están las terapias intensivas ocupadas con personas con otras patologías distintas al COVID. Hay muchos ACV y supone que es porque son personas que no han asistido a los controles de rutina.
Parece que también es muy importante la contención emocional en ese momento. No he escuchado a nadie en todos estos días que llevo tratando de manera fría a un caso estrecho. O sea, se los escucha, se les preguntan cosas, tratamos de evacuar todas las dudas, les pedimos por favor que se aíslen, aún en la misma casa, yo quiero rescatar un valor que me parece que nadie lo está teniendo en cuenta, y es la pasión. Yo creo que es pasión también lo que me mueve a mí. Pasión por estar en el momento, porque yo no quiero ser un espectadora desde la ventana de esto. Yo necesito de alguna manera, eso es lo que me movió a mí, ¿no? De decir, bueno, yo necesito ayudar. Yo algo tengo que hacer. Y bueno, yo hace 5 meses que no trabajo, que no, o sea, me está costando mantener la empresa, es todo un lío, pero esto fue como terapéutico, de decir, bueno, a mí me mueve esto, y yo creo que lo que les está moviendo a toda la gente que está ahí comprometida es la pasión.
Personas que lo eligieron de manera voluntaria, como las dos mujeres que entrevistamos, cabe recordar que la mayoría de las voluntarias son mujeres, pero también hay otras personas que tuvieron que llegar a esta situación porque no tenían otra alternativa, porque ya eran parte del sistema de salud. En ambos casos, lo que prima es la pasión.
Mi nombre es Karina, soy licenciada en enfermería, trabajo en 2 instituciones de salud, una es pública y la otra es privada. En la parte privada estoy afectada al área COVID desde el día 1 que se declara la pandemia y el aislamiento social obligatorio. El personal de salud no hemos tenido descanso ni sosiego desde entonces. Yo, al igual que la mayoría de mis compañeros, no hemos tenido vacaciones ni descansos. La situación creo que ha venido creciendo más de lo que esperábamos. Tuvimos por suerte la ventaja, y hay que reconocerlo, de haber comenzado una cuarentena prematuramente, lo que nos permitió como equipo de salud prepararnos, ver qué posibilidades teníamos para confrontar la situación que se nos venía por arriba. Pero bueno, de ninguna forma creo que pudimos dilucidar, ni siquiera tomamos la dimensión de cómo a esta altura íbamos a estar tan afectados, psicológica, física y emocionalmente, ¿sí? Nos encontramos muy cansados, ya casi en las últimas fuerzas. Bueno, haciendo frente en lo que se llama la línea de fuego, viendo cómo salir adelante día a día y de la forma más íntegra posible. También nos tocó ver compañeros enfermarse, bueno, irse, ¿sí? Viviendo en esta incertidumbre de que mañana, hoy son nuestros compañeros, pero que mañana podemos ser nosotros los que estemos en ese lugar.
Con el pico de contagios ya en nuestra ciudad, resta pensar cuáles serán las estrategias de comunicación que utilizará el gobierno local para llevar a las personas a que tengan este miedo o a que tengan esta falta de un temor necesario para cuidarnos entre todas y todos. Lo cierto es que todos los análisis coinciden en que de esta pandemia ninguna persona se salva sola. La salida es social y colectiva.
Como personal de salud, pido por favor que ya no nos interesan los aplausos ni reconocimientos. Queremos que la sociedad sea consciente y responsable de que estamos en la etapa más crítica de la pandemia, ¿sí? Que se cuiden y que cuiden a los suyos, sobre todo a los ancianos, que son los más vulnerables, y los niños. Y bueno, creo y deseo que esto va a pasar lo más pronto que se pueda, y ojalá que quedemos lo menos afectados posible.